traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into.
El 25 de diciembre es una fecha muy importante para millones de personas en este mundo. Estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús y bueno, pues es una fiesta muy importante, involucra muchas cosas y hemos invitado hoy a un gran personaje en México que es un gran editor, que es un ensayista, que es poeta, que es escritor, que por cierto recibió junto con Margarita de Orellana en este 2023 en la Feria Internacional del Libro el homenaje al mérito editorial y por lo cual lo felicitamos muchísimo a él, a Margarita de Orellana y a todos los que hacen posible el trabajo del cual forman parte. Gracias a Alberto Ruiz Sánchez por estar este día precisamente para hablar de la Navidad, de lo que involucra la Navidad y de lo que se puede decir en tiempos como los que nos toca vivir. Alberto, bienvenido y felicidades. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Es un gran placer estar contigo siempre. Y gracias por
muchísimas
la invitación.
Gracias a ti, a Margarita, por el reconocimiento de este año, que desde luego es muy importante para una larga trayectoria. Y pues eso, hablar de la Navidad significa muchas cosas. Cuando te pregunto qué pasa por tu cabeza cuando decimos la palabra Navidad en un 25 de diciembre, cuando estamos en este 2023, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué te viene al corazón?
Pues fíjate que para mí personalmente, y creo que también en la historia simbólica de la Navidad, hay una idea de exilio y hay una idea de al mismo tiempo de confluencia. O sea, confluencia de la familia, todas las dimensiones y todos los miembros de la familia que vienen de diferentes lugares. Y en mi caso personal, que es una familia emigrada de Sonora a la Ciudad de México, desde que mis padres eran muy jóvenes y mis abuelos pues eran maduros, pero digamos una familia sonorense desplazada a la Ciudad de México que se reunía con frecuencia y sobre todo en la Navidad, ¿no? Entonces para mí eso significa un encuentro en el exilio y una conciliación entre todos, ¿no? Es muy, muy había como una dinámica familiar, ¿sabes? En mi familia. Somos sonorenses muy habladores. Entonces, todo pasaba por contar historias. No solamente las abuelas, sino, por ejemplo, el reparto de regalos en Navidad. El tío al que le tocaba repartirlos contaba un cuento. Y entonces los niños teníamos que adivinar quién era el personaje del cuento y ese era el que recibía el regalo, ¿no?
Exacto. Una historia que contaste hace algunos años que escribiste, de lo mucho que has escrito, por supuesto, Alberto Ruiz Sánchez, está aquello de la Navidad como escalera. Y haces toda una narración familiar espléndida que, bueno, desde luego, ahora que estoy platicando contigo y que estamos pues conversando para un público que nos está siguiendo a través de la señal de CNN en el continente, ¿una escalera en la Navidad? ¿A qué te refieres?
Bueno, en la casa de los abuelos, Ruiz Sánchez, había una escalera volada, ¿sabes? Sin pasamanos, que daba vuelta. Y entonces la parte intermedia de la escalera era como una terraza hacia la sala. Y en la sala, pues donde estaba el árbol de Navidad y los regalos, todos los niños nos sentábamos en la escalera, ¿no? A escuchar las historias, a participar un poco desde ese estrado a veces interviniendo, nos preguntaban cosas y eso, pero era como un lugar de reunión, ¿no? La escalera era el símbolo de la Navidad para nosotros, ¿no?
Y bueno, pues puede haber muchos símbolos para millones de personas que estamos celebrando la Navidad. En un tiempo que nos toca vivir lleno de desgracias, estamos hablando de un fin de año en donde la guerra en Ucrania sin duda marca buena parte de nuestras dinámicas internacionales. Por supuesto, esta situación que estremece, que es ya una circunstancia extrema en la Gaza, en la Franja de Gaza, con lo que ha sido el ataque de Israel a Gaza, con lo que fue el ataque de Hamas a Israel. En fin, tenemos en el mundo un conjunto de cosas sumamente graves. Estos conflictos en particular que han atrapado la atención del planeta nos toma este fin de año, pues sin resolver, desde luego, nos topa este fin de año con un conjunto de dramas, de dolor, de mucho dolor.
Sí, vivimos un momento realmente terrible, ¿no? Y además siempre al borde de que pudiera ser peor, ¿no? Y la poca conciencia de cómo se van tejiendo estas cosas. O sea, hay gente que piensa que lo de Ucrania basta con declarar la paz y que Rusia se quede con el territorio del que se ha apropiado, por ejemplo, ¿no? O en Gaza la falta de conciencia de que el partido de Netanyahu tiene un fundamento realmente autoritario desmedido y que la responsabilidad de Hamas es larga y es tremenda y todo son atentados a los derechos humanos y a la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Es realmente descorazonador la falta de conciencia y la falta de soluciones, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, pues estamos hablando de la, bueno, al final de cuentas, difícil celebrar cuando demasiadas personas están padeciendo de esta manera, difícil celebrar cuando demasiados niños y niñas han sido afectados de manera muy grave en estos conflictos y en muchos otros. ¿Qué mensaje de Navidad se puede dar en una fecha como esta?
Y sabes que queda siempre la obstinación de creer que la luz es posible en la oscuridad, ¿no? Que en todas las situaciones es posible encontrar una conciliación, desde lo más pequeño hasta la posibilidad de lo más grande. No puedes esperar a que se declare la paz en el mundo para cultivar y celebrar lo que tú puedes hacer a tu alrededor, ¿no? Eso es, pues es muy, muy, muy importante poner atención en eso. Fíjate que ahora en la FIL me tocó presentar a varios escritores ucranianos que, aunque todavía no son miembros de la Unión Europea y la FIL estaba dedicada a la Unión Europea, tuvieron la buena decisión de incluir a Ucrania dentro de la participación de escritores. Y había uno que a mí me interesa especialmente, que se llama Kurkov, que ve todo con un enorme sentido del humor. Él dice, si vivimos, y él habla de la guerra desde el 2014, ¿no? Que es la primera invasión de Putin a Ucrania. Y muchos de sus relatos suceden en la Franja Gris, que es el lugar justamente de limítrofe entre lo que se apropió Rusia y lo que todavía es de Ucrania, y todo lo que sucede ahí, y todos los absurdos que se viven en una vida crispada por la guerra. Algo muy interesante también que sucedió en la Feria de Guadalajara es una exposición de arte que hablaba del hogar, y es algo muy interesante en toda la literatura ucraniana, desde los clásicos hasta la literatura contemporánea y los poetas contemporáneos, le dan una importancia muy importante al hogar. Por supuesto, porque han sido invadidos, porque sus hogares han sido destruidos, han sido evacuados. Y la Navidad, y justamente ahora siguiendo en internet, mucho de lo que hacen los ucranianos es darle importancia al hogar y al hogar como centro de conciliación. Y eso creo que es un mensaje para todo el mundo, ¿no? Recuperar el hogar. Y el hogar tiene la connotación de el fuego alrededor del cual se reúnen todos los miembros de familias directas y familias extendidas, ¿no? O sea, el hogar como lugar de reconciliación y de reencuentro de todo, ¿no? Entonces, pues también desde Ucrania nos llega este mensaje tremendo de la importancia del hogar.
Sin duda. Bueno, déjame, Alberto Ruiz Sánchez, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante más.
This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into.
Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Moneymaker. Play the game and you could win money. Up to $2 million. With more than $88 million in prizes, ranging from $50 to $500, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Estamos de regreso este 25 de diciembre, este programa que hemos preparado para esta fecha, 25 de diciembre, y que tiene que ver, bueno, pues con esta charla con Alberto Ruiz Sánchez. Estábamos hablando, bueno, de la Navidad en este 2023, lo complejo del mundo que nos toca vivir. Ya ni hablemos del cambio climático, que es otro de los grandes asuntos, por supuesto, que embarga a la humanidad y todo lo que involucra una situación crítica para el planeta entero. Pero hablando de los conflictos y de las situaciones que están marcando el hoy por hoy de nuestra existencia, en tu pluma, en tus investigaciones, en tu tarea, te acercas precisamente a la historia de lugares que hoy se encuentran en pleno conflicto como Ucrania con Rusia y, por supuesto, este libro del que ya en su momento hablamos, El expediente de Anna Akhmatova, que, por cierto, recibió el premio Colima. Felicidades también, porque este año ha sido muy importante. Gracias. Para ti en tu tarea, Alberto. Y bueno, pues estamos hablando de una historia que ocurre en esos territorios que hoy se encuentran en estos nuevos conflictos. ¿Qué decir de entonces y de ahora? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está el mundo de lo que tú has escrito con un libro como este?
Sí, bueno, para mí fue muy impresionante que la primera invasión rusa a Ucrania, que es apoderarse de Crimea, no tuvo una repercusión y una reacción tan importante del mundo occidental, cuando ya daba el aviso de una voluntad de invadir y poseer territorios que no eran suyos, ¿no? Eso fue muy, muy notable. Y yo en mi novela tengo, la protagonista es Anna Akhmatova, pero la historia está contada por una georgiana que fue la policía encargada de vigilarla, pero todo el libro y los documentos de esta policía exiliada, que además pagó con, no traicionar completamente a Akhmatova, pagó con cárcel en un gulag, está todo editado por una ucraniana de Crimea exiliada, y lo digo en el libro, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta dimensión de poner atención a las diversidades de lo que antes fue la Unión Soviética, y que en cada una de las regiones de la Unión Soviética tenía una característica especial. Y incluso la narradora, que es georgiana, también hago una descripción, pues lo más completa y pertinente posible, del mundo popular del que ella viene, contrastado con el mundo popular que vivía de niña y de joven Anna Akhmatova en Kiev, es decir, en Ucrania, ¿no? Y después cómo todo eso se fue transformando en soluciones literarias importantes. Eso me dio mucho gusto después, cuando la novela recibió el premio Colima y pidieron a estudiantes de literatura que lo presentaran. Me dio mucho gusto que las estudiantes pusieron mucha atención a eso.
Estaba escuchándote y recordaba a un pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén, que le dio declaraciones a la BBC, a BBC Mundo. En esas declaraciones, el pastor le planteaba a quien le entrevistaba que si Jesús naciera hoy, y mira que decirlo en estas fechas es pues de subrayada importancia, si Jesús naciera hoy, lo haría debajo de los escombros de una casa en Gaza. la Navidad triste que se vive en la ciudad de Belén por la guerra y por todo este son, por esta zona tan impactada, bueno, es algo que se recoge a nivel internacional. Y sí, tendríamos que pensar que si Jesús naciera hoy, pues imagínate en qué contexto sucedería.
Sí, es terrible y es interesante en estos momentos no abandonar, ¿sabes?, el poder de reflexión. Y en eso Hannah Arendt ha sido siempre un llamado a poner atención en lo que es paradójico y en lo que parece que no hay que poner mucha atención, ¿no? Entonces, Hannah Arendt, por ejemplo, en el momento de la formación del Estado de Israel, llamó la atención sobre la extrema derecha que tenía características de dentro del Estado de Israel, de la gente que hizo persecución del pueblo judío, ¿no? Y eso fue muy polémico en su momento, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo, ¿no? O sea, que no el origen racial no garantiza que no tengas actitudes criminales, ¿no? Y eso responsabiliza tanto a Netanyahu y a su partido como a Hamas, ¿no? Y que el hecho de que Hamas esté gobernando es un hecho también es un crimen histórico terrible, ¿no? Porque Hamas es responsable en gran parte de la no conciliación, el deseo mutuo de desaparecer un pueblo a otro es algo terrible que no debería ser tolerado por ningún otro país en la humanidad, ¿no? Y es lo que están viviendo los dos estados, ¿no? Eso es terrible. Y es lo que Putin está también tratando de ejercer en Ucrania. Por eso ha sido condenado por las cortes internacionales y hay orden de aprehensión contra Putin. Entonces, la misma condena que recibió Putin también debería recibirla tanto Hamas como Netanyahu, ¿no? Tienes que condenar todos los crímenes. Nada justifica un asesinato, nunca.
Déjame, Alberto Ruiz Sánchez, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos.
Show up and run the vibe with Bose SoundLink Max Portable Speaker. Big stereo sound and deep bass gives the party people the music they can feel. Whether you're at a chill hang or an all-out bash, when you drop your playlist, the party is on. Grab-and-go convenience means it's easy to bring the vibe wherever you are, and it's built to withstand any party spills. All you need to do is press play. Bose SoundLink Max Speaker. Start the party at bose.com/Spotify Speaker.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly.
Pues se nos acaba el tiempo, Alberto Ruiz Sánchez, en esta conversación, en esta Navidad. Bueno, por cierto, hay que mencionarle al público que está siguiendo esta transmisión que La Navidad como Escalera, que es un relato incluido en el libro Elogio del Insomnio de Alberto Ruiz Sánchez, que se publicó hace algunos años en Alfaguara, ahora está circulando en su edición de bolsillo. Así que, bueno, pues para quien quiera leer Elogio del Insomnio y este relato de La Navidad como Escalera, ya se puede adquirir en la edición de bolsillo. Pero bueno, hay muchas cosas de las cuales podríamos seguir hablando. Me gustaría cerrar precisamente con la tarea que has hecho como editor en Artes de México. Dentro de las cosas que se han publicado ahí está ese número especial de los nacimientos. ¿Qué decir en una fecha como esta cuando alguien como tú y como Margarita Dorellana y todos los que hacen Artes de México pues se han dedicado también a mostrar, a exponer lo que significa esta manifestación de cultura popular, de arte, de parte de las tradiciones?
Sí, bueno, sabes que a mí me alegra mucho que cada vez es más reconocido que una de las características del Proyecto Cultural de Artes de México es establecer una explicación de lo popular a todos los estratos de la sociedad y convertir todo el proyecto de esta enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías, convertirlo en un proyecto de confluencia. O sea, yo comencé, ¿te acuerdas?, cuando vivían Octavio Paz y Carlos Fuentes, y eran dos grupos peleados. Y yo lo que me propuse es hacer algo en el cual, sea un proyecto tan bueno, el cual los dos quieran publicar. Es decir, no necesito que coincidan en ideas ni en simpatías, necesito que confluyan. Porque México necesita confluencia, necesita ser un proyecto de conciliación y de proyección y afirmación de la luz de lo mexicano, ¿no? Entonces, pues cada un número de Artes de México es una búsqueda de eso. Uno de nuestros últimos números se llama Fiestas Tradicionales de Guerrero como ritual de conciliación. Y entonces ahí analizamos los mecanismos que tienen las fiestas populares para hacer reconciliación social. Y este número que tú mencionas, que es muy bello, que en el cual mostramos la colección de nacimientos de Celia García Terrés, es una colección de nacimientos hechos en cada pueblo o en cada región con materiales populares muy distintos. Se mostró ya varias veces, la última fue en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán, y es una colección maravillosa. Y nos muestra eso, que en todas las diferencias que vivimos hay puntos de confluencia y que necesitamos que buscarlos y cultivarlos. Cuando ha habido grandes rompimientos sociales en México, ha habido proyectos de reconstrucción. Y nosotros pensamos que con Artes de México estamos poniendo los fundamentos para una reconstrucción cultural y social que venga desde la materialidad misma de lo que en México se hace con las manos. Y de ahí tiene que venir la luminosidad de lo que tenemos en común.
¿Y crees que le hará falta próximamente a México algo por el estilo?
Yo creo que hace falta en México. Vivimos un momento de crispación terrible y justamente lo que hay que hacer es buscar la conciliación y la afirmación de los derechos humanos tiene que venir de esa, darle importancia a lo que somos como humanos, a todas nuestras dimensiones. O sea, ¿no? El mismo Borges decía que lo más banal que tenemos los humanos son nuestras opiniones políticas. Lo grave de la política es cuando se convierte en políticas de distanciamiento, ¿no? Y políticas de confrontación, cuando lo que se necesita es justamente la reconstrucción de lo que tenemos en común.
Pues ahí está, un mundo con puntos importantes de confrontación, de polarización, la dinámica de las redes sociales, la dinámica de la conversación social que ha tenido en estos tiempos recientes en nuestro mundo, bueno, pues una marca de esta naturaleza. Así que, bueno, en esta Navidad, ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje nos dejarías en esta fecha de Navidad?
Pues busquemos justamente la luz en los bosques de oscuridad. Y la luz tiene que ser algo que nos reúna a todos.
Pues Alberto Ruiz Sánchez, gracias por estar aquí. Un abrazo, felicidades y bueno, pues seguiremos hablando si me lo permites. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen. Que estés muy bien.
Gracias a ti, como siempre. Gracias, Alberto. Y gracias a ustedes que nos han permitido estar en esta fecha y gracias al público que sigue CNN. ¡Feliz Navidad!